Doctor Roberto Rodolfo Gubetis, abogado de Justo Pastor Cárdenas. ¿Cómo le va, doctor?
Buenos días, señor Panza. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Bien, bien, doctor. Ya nos contaba el doctor Andrés Casati que el magistrado del MAS se inhibe por unas cuestiones que tiene con el doctor Casati. ¿Ustedes plantearon alguna acción como defensa de Justo Pastor Cárdenas?
No, aún no. Nosotros formalmente, digamos, no hemos todavía hecho ninguna presentación ante el Juzgado Penal de Garantías. Estamos, no sé si la palabra es esperando, pero cuando nos enteramos de esta situación de que el juez sale de la causa y se deriva a otro magistrado, entendemos que lo primero es que eso se regularice, o sea, que haya un juez penal asignado y articular ante él los medios de defensa que correspondan. O sea, estamos esperando un poco que eso se defina. Creo que va a ser hoy de mañana, me imagino.
Uh-huh. Pero para ser precisos, ¿qué podría eventualmente ser una recusación a la fiscal Puster?
No, eso ya ocurrió ante el Ministerio Público. Por eso te decía, señor Panza, hoy más temprano, ante el juez penal de garantía todavía no hicimos nada, pero ante el Ministerio Público sí, ya hemos recusado a la fiscal Puster en un escrito que hemos presentado ayer en la fiscalía. Y también le hemos solicitado a la Fiscal General del Estado, por vía de un recurso de alzada, la cesación de los efectos de la orden de captura.
¿Por qué ustedes recusan a la doctora Fuster?
Nosotros entendemos y estamos convencidos de que la conducta de la fiscal Fuster como directora del proceso no se ha ajustado a los parámetros que uno puede tener o que uno puede aspirar como una persona justiciada, digamos, sometida al procedimiento. Entendemos que se ha apartado de las reglas que ella debe observar.
A ver, ¿puede ser un poco más específico? ¿Qué hizo Fuster?
Más específico. Durante 11 meses, o mejor, vamos más para atrás, a los 15 días de haberse iniciado el procedimiento, el señor Justo Cárdenas se puso a disposición del Ministerio Público en relación a esta causa por enriquecimiento ilícito. A lo largo de estos 11 o 12 meses, hoy ya cumplió un año, ha hecho innumerables presentaciones, contestando informes, presentando documentación, proveyendo el informe de correspondencia de la Contraloría, que es un informe emanado por la Autoridad de Control del Movimiento Patrimonial de los Funcionarios Públicos, ha ofrecido una pericia, y sale esta señora con una conclusión que no está sostenida en ningún informe técnico contable, asumiendo suposiciones de que habría el dinero fácil originado de tal actividad, habría tal cosa, cuando que ella tenía la oportunidad de la pericia que nosotros ofrecimos el 27 de agosto del 2018. Tenemos por escrito, hay un acuso de recibo de su unidad fiscal y ella en 3 meses no ha hecho ninguna diligencia orientada a plasmar. Y cuando le reclamamos esa situación el viernes pasado, después de la imputación, manifestó que sí, con mucho gusto, ahora vamos a hacer la pericia, porque es simpático. Una vez que ella tuvo la libertad de construir una hipótesis basada en supuestos y concluyendo de que el señor Cárdenas estaría dentro de la conducta del enriquecimiento ilícito, cuando que ella tuvo la oportunidad y tiene, digamos, la herramienta de investigar, ella dice llanamente, se apartó de eso, descartó la posibilidad de la pericia en esa etapa y ahora la incluye como una herramienta de investigación.
A ver, doctor, ¿nos puede ayudar a ver un poco qué contiene esa pericia que ustedes entregaron en el marco de esta investigación? ¿Qué dice, por ejemplo?
No. Yo no sé si me expresé mal o pudiste haber entendido mal. Yo dije que ofrecimos la realización de la pericia, una pericia hecha.
Se ofrecieron para la realización.
Exactamente, y nos designamos a un perito, ¿verdad? Y esa diligencia que es clave, porque ¿en qué consiste el enriquecimiento ilícito que sanciona la ley? Sanciona la ley a aquel funcionario que adquiere la posesión o la propiedad o hace la cancelación de una deuda por encima de sus posibilidades razonables, posibilidades económicas razonables, así más o menos expresa la norma. Es decir, vos, tiene que haber una desproporción entre el valor adquirido o la obligación cancelada y tus posibilidades razonables desde el punto de vista económico. Esa posibilidad económica tiene que ser establecida con una correspondencia entre tus ingresos y los egresos. ¿Cómo vos pagaste o cómo vos accediste? Esa información es la que es objeto de pericia. Sin embargo, esa situación no fue posible llevar adelante a favor del señor Cárdenas, que ofreció ese acto de investigación. Y la Fiscalía, violando una norma del Código Procesal Penal que le obliga a justificar por qué no hace la pericia, sencillamente y de manera arbitraria, manejó, dijo, vamos a hacerlo, mintió durante 3 meses y termina con una imputación plagada de presunciones y de suposiciones, bien, sin ningún doctor, sustento técnico contable.
No voy a hacer en este caso el papel de fiscal, ni juez, ni nada, sino periodista que quiere entregar información a la audiencia.
Correcto.
¿Cómo es que justo Pastor Cárdenas obtiene esa estancia fabulosa? Las imágenes que fueron publicadas, inclusive se ve que tiene un tractor palita cargadora, inclusive en su establecimiento.
Pero el inmueble no es, primero vamos a empezar por diciendo de que el inmueble o esa estancia, como vos la denominaste, no es solamente propiedad de él. Es una sociedad anónima donde hay una suma de capitales de diferentes socios. O sea, no se le puede atribuir todo el capital o todos los activos de la sociedad a él.
Como ¿de quién vos sabes más perfectamente, es acaso?
Bien, la sociedad anónima es una sociedad de capitales.
¿De quién más es acaso?
Hay otras personas cuyo nombre yo no puedo mencionar, que están en la carpeta, pero no los quiero mencionar al aire por una cuestión de delicadeza y de respeto, ¿verdad? Pero forma parte de la investigación. ¿Por qué no le llamó la fiscal a esos socios a prestar declaración testifical a que expliquen? ¿Por qué la fiscal no tuvo en cuenta de que esa sociedad está endeudada con bancos? ¿Cómo vos te cajeás en el día a día, en tu mensualidad, con tu salario, que es tu ingreso normal, regular? Pero si tus gastos, o si querés hacer una inversión que está por encima del nivel de tus ingresos ordinarios, ¿qué haces? Te fondeás con un crédito. En este caso, la sociedad tiene créditos tomados a bancos, no a particulares que pueden, entre comillas, fabricarse la deuda. El banco te genera una solicitud, te hace un estudio financiero del crédito, hay un registro contable. Entonces, esa manipulación de la información para hacer calzar, entre comillas, un estado de sospecha es lo que molesta de la conducta de la unidad fiscal a cargo de la doctora Fuster. Ella tenía toda la información para concluir. Y si ella hacía la pericia, y si aún así se sacaba un margen de patrimonio no justificado, está todo bien. Tendríamos que hacerlo o tendríamos que asumir la responsabilidad de ese tema. Pero no haciendo esa pericia, no teniendo un valor, un soporte técnico, el acta de imputación es un cuento sacado de la imaginación de esta señora.
Bien. Doctor, vamos a estar atentos entonces. Que tenga buen día. Gracias. Perdón, gracias, antes de despedirnos nada más. Su cliente recién se va a presentar cuando sea el 5. Antes no lo va a hacer, tomando como base orden de detención y la prisión preventiva y la fijación de fecha de comparecencia.
Exactamente. Nosotros estamos sometidos a la convocatoria del juzgado.
5 de diciembre.
Sí, señor, así es.
Esa es la fecha a la que se va a presentar.
Estamos exactamente en esa línea.
¿Qué elementos tiene ahora para ir a litigar esta medida cautelar? Porque esa audiencia es para litigar la medida cautelar.
Sí, correcto. La medida cautelar de prisión preventiva está muy atada a la calificación de hecho de ser un crimen, ¿verdad? Y ahí existen parámetros legales que le condiciona al juzgado. Es una situación difícil de remontar, pero estamos trabajando en eso.
¿Qué van a presentar como elementos para que no vaya a prisión? ¿O no se salva de esto tomando como base la calificación?
No. Lo que pasa es que el pedido de prisión está sostenido en un acta de imputación y el acta de imputación es el que tiene ese objeto de impugnación en todo caso por parte de la defensa para que de esa manera, a partir de ahí, se pueda gestionar la calificación.
Bien. La tipificación no le permite luego al magistrado otra cosa más que darle la prisión.
Es correcto.
Bien. Bueno, doctor, un gusto, que tenga buen día.
Gracias por la oportunidad.
Hasta luego. Ahí estaba el abogado Rodolfo Gubetich.